RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Ama la tierra en que naciste. Amala es una y nada más.
A partir de este momento, entramos en sintonía con la naturaleza.
Caminando por nuestra tierra. Una emisión creada para la preservación y conservación del medio ambiente y los recursos naturales.
Dirección, Ana Mónica Grismaldo.
Producción, Alejandro Díaz.
Ama tu sangre y no la riegues por ahí. Amala es una y nada más.
Encaminando por nuestra tierra, el invitado del día.
Buen día, estimados oyentes. Bienvenidos a una emisión más de su programa Caminando por nuestra tierra. De nuevo, agradecemos a nuestro productor Alejandro Díaz por acompañarnos a través del Skype en este ejercicio de grabación. Igualmente, recordarles la importancia de seguir en casa. Si bien en pocos días ya estaremos, según directrices del Gobierno Nacional, saliendo a las calles, es importante acatar cada una de las medidas legales para seguir preservando nuestra salud. Se trata de un compromiso social con nosotros mismos, pero también con los demás. Bien, hoy nos enfocaremos en un recurso valioso y que aporta significativamente a la subsistencia de cada uno de nosotros, y más pues en este momento coyuntural, es el suelo. Son nuestros campesinos los que siguen labrando la tierra para proveernos de alimentos de calidad. Y si bien la lucha en el campo no es fácil por muchos factores, hay un compromiso desde la academia por seguir trabajando en acciones concretas como la implementación de estrategias de producción limpia, entre otros. Hoy tenemos de la Escuela de Ciencias Pecuarias y del Medio Ambiente a un profesor experto en el tema. Se trata de Milton César Ararat Orozco. Gracias, profe, por estar con nosotros. Para dar inicio, coméntenos dónde se encuentra y quién es el profesor Milton. Adelante.
Cordial saludo a toda la audiencia, a usted, Mónica, Alejandro. Pues dichoso de estar aquí con ustedes para expresarles, digamos, mi interés y divulgar parte de lo que es esta área del conocimiento tan importante. Evidentemente, pues yo he trabajado en esa área, ¿cierto? Y me encuentro en la ciudad de Palmira, Valle del Cauca. Y bueno, yo dentro de mis inicios como profesional en ingeniería agronómica, pues me he inclinado en ese tema, ¿no? Comencé a desarrollar mis trabajos de pregrado y bueno, ahí me incliné pues en ese tema.
Excelente, ingeniero. Bueno, para contextualizarnos, si bien el suelo es un recurso renovable, muchas veces pensamos que este no se deteriora, no se agota, y por ello pues tenemos una percepción de que siempre contaremos con él para nuestro abastecimiento. Es importante también aclararles a nuestros oyentes que no es así. Comencemos por eso con esta primera pregunta. ¿Cómo se explica el proceso de formación de suelos? Yo pienso que así entenderemos y comprenderemos más su estructura y obviamente su funcionalidad.
Claro, mira, desde 1941, por allá un investigador, Hans Jenny, ¿cierto? Presentó una fórmula en la cual presenta cinco factores de formación. Son cinco que en el momento están vigentes y yo creo que por mucho tiempo más. Esos factores de formación tienen unos componentes fijos, ¿sí? O tienen un componente fijo inactivo, que es la roca, y tiene otros componentes que ya son dinámicos. En este caso está el relieve, el tiempo, los organismos y el clima como tal. O sea, esos factores activos, pues realmente lo que están ejerciendo sobre el pasivo es un cambio. Por eso hablamos del tiempo. El tiempo es un factor importante que hace parte, digamos, de explicarnos a nosotros ese proceso evolutivo. Vaya donde usted vaya, siempre vamos a tener suelos de diferentes edades, por decirlo así. Aquí en Colombia, yo creo que eso es de las primeras cosas que tenemos que relacionar a todos nuestros estudiantes. Cuando estamos por allá en el colegio nos enseñan las regiones naturales de Colombia, ¿cierto? En esas regiones encontramos indicadores de vegetación, del clima, Y a su vez, nosotros ya cuando estudiamos el tema de suelo, vamos a encontrar diferentes tipos de suelo que van a tener ciertas condiciones u ofertas ambientales para nuestra productividad. Y eso hay que tenerlo en cuenta, sea cual sea el sistema productivo que nosotros vayamos a emplear.
Ingeniero, Colombia tiene, según algunos periódicos online como El Tiempo y El Espectador, un total de 40 millones de hectáreas para producir alimentos. Hoy Colombia, a partir de fuentes como el IGA, como el IDEAN y otras autoridades e instituciones oficiales, pueden decir que de los 40 millones de hectáreas que acabamos de mencionar, tiene para el desarrollo agropecuario apenas 7,6 millones, cerca del 20% de la frontera agrícola serían están cultivadas. Y el resto, es decir, casi el 80%, está, por ejemplo, en pasturas y sabanas. ¿Qué áreas del conocimiento se relacionan con el manejo de los suelos agrícolas, ingeniero?
Muy buena pregunta. Mire, eso es de las cosas en las cuales nosotros más debemos ser integrales como profesionales. Nosotros, cuando empezamos a ver no solo el manejo, sino también la conservación del recurso suelo, vemos que el área de la química y de la biología van de la mano, de la física, perdón. Entonces, siendo que hay parámetros en cada una de estas áreas, ninguna de ellas se deben estudiar por aparte. Es decir, nosotros mandamos a hacer evaluaciones, ¿cierto?, de propiedades físicas, como la textura, la densidad aparente, ¿cierto?, la densidad real, propiedades químicas, como decir el pH, la conductividad eléctrica, los nutrientes, macroelementos, microelementos, y viene esta otra que es la propiedad biológica, la biología del suelo, que digamos que es un área que desde hace pocas décadas se le ha dado mucha importancia, y quizás ahora cuando hablamos de sostenibilidad, cuando hablamos de agricultura ecológica, es cuando más debemos ponerle cuidado a esta ciencia, las ciencias biológicas aplicadas a la edafología o estudiadas en la edafología. Cuando estudiamos los microorganismos, los encargados de la descomposición de la materia orgánica, o los mesorganismos, sí, que son los encargados de transportar materiales, etcétera, etcétera. Entonces, bajo el contexto de estas tres grandes áreas del conocimiento, química, física y biología, tenemos un verdadero campo de acción de muchos profesionales, no solamente en agronomía, sino también de otras profesiones, ¿cierto? Y esto obedece que cuando las instituciones, los productores quieran encadenarse a un proceso de manejo y conservación, pues tienen que de alguna manera adquirir ciertas bases, ciertos conocimientos fundamentales en estas tres ramas. Entonces, básicamente es que la gente sepa que esas tres grandes áreas del conocimiento van de la mano.
Estamos en este momento, para contextualizarles a los oyentes, en una conceptualización frente al tema del uso del recurso suelo, y en ese orden de ideas presentando un contexto sobre los sistemas de cultivos agrícolas para reflexionar precisamente acerca de la fragilidad en ecosistemas y la sostenibilidad en el tiempo. Para este caso, ingeniero, el término fragilidad, ¿podríamos afirmar que directamente está asociado con la degradación de los suelos?
Correcto. Antes de asociar el tema de fragilidad a la degradación, yo creo que es conveniente que la gente tenga bien el concepto de qué es tierra y qué es suelo. Sí. Normalmente, a veces lo confunden, pero cuando hablamos de tierra es un terreno, ¿sí?, es dedicado a un área o un territorio, un distrito para ciertos intereses biológicos. Y suelo ya viene siendo una parte de la superficie que se ha formado por esos factores. El suelo como tal ha tenido esos factores. Entonces, cuando hablamos de esa susceptibilidad, ¿cierto?, esa fragilidad, evidentemente eso va a conllevar o procede a toda una cadena de acciones en la cual ya le vamos a llamar degradación. Sí, nosotros aquí en Colombia tenemos problemas de degradación física, química y biológica. Aún el 51% todavía del área del área de nuestros suelos que está siendo cultivada en agricultura aún no tienen problemas de degradación. El 49% ya tiene un estado, algunos más avanzados que otros, ¿cierto? Pero cuando hablamos de una degradación física, cuando tenemos pérdidas de suelo por erosión, ¿cierto? Hídrica o eólica, pero en nuestro país principalmente hídrica, en zonas de ladera, en zonas de montaña. Y en otras áreas ya podemos hablar de degradación química, en algunas zonas secas, ¿sí? Cuando tenemos algunos problemas de salinidad, ¿cierto? Y eso ocasiona un deterioro, una degradación. Ahora bien, hay algunas otras zonas, ¿sí? En las cuales nosotros podemos mencionarlas como degradación biológica a partir de unas fuentes químicas como los metales pesados. Por ahí he conocido algunos trabajos muy interesantes en las cuales algunas actividades con hidrocarburos han generado alguna contaminación por metales pesados y esto comienza a degradar ciertas propiedades químicas y biológicas, ¿sí? Entonces, evidentemente, nosotros siempre que nosotros hablemos de fragilidad frente a un tema de esta magnitud, evidentemente sí es un proceso de degradación.
Ingeniero, regáleme unos minutos, nosotros nos vamos a unos cortes promocionales y ya regresamos aquí a Caminando por Nuestra Tierra.
Ya viene Sinfonía. Espérala todos los martes a las 8 de la mañana y con repetición a las 7 de la noche.
Encaminando por Nuestra Tierra, el tema del día.
Bueno, y estamos encaminando por Nuestra Tierra con el ingeniero Milton, el experto en el manejo de los suelos, docente de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Hablamos de algunos problemas generados por la erosión en Colombia, particularmente la erosión hídrica, y un problema mundial que nos afecta, que es la desertificación de los suelos. Eso pues nos pone en riesgo a nosotros frente a contar con un suelo al 100% productivo. Profesor Milton, ¿cómo se afecta esa fragilidad que nos describe en gran medida a las regiones de Colombia?
Muy bien. La descripción se hace a partir de la evaluación de algunos parámetros físicos y químicos. Usted mencionaba ahora el proceso de desertificación y evidentemente cuando no tenemos coberturas vegetales, ¿cierto? Ya sea en esta condición seca, pues lógicamente vamos a empezar a perder esa actividad biológica. Otro proceso que también está afectado, digamos, contrariamente a una condición muy lluviosa, como usted lo mencionaba, la erosión hídrica, pues lógicamente no solamente vamos a tener una pérdida de suelo porque falta la cobertura vegetal, sino también que van a haber algunos cambios químicos. En algunas zonas del país, por ejemplo, en los llanos orientales, podemos tener algunos problemas de acidez, o sea, los suelos se tornan muy rojos, algunas condiciones de altos contenidos de aluminio, pues eso es un elemento que puede generar toxicidad a la planta, pero si nosotros podemos manejar las coberturas vegetales, ese colchón natural del suelo, evidentemente pues vamos a generar un manejo positivo, ¿sí? En Colombia, prácticamente ya se está haciendo conciencia, digamos, de algunos recursos y algunos sistemas, como los sistemas agroforestales, en los cuales es muy importante el manejo de la cobertura y de las especies, de la selección de las especies vegetales. Algunas experiencias que yo he podido conocer, como es el caso del Centro Internacional de Agricultura Tropical, el CIAT, que queda aquí en Palmira. Ellos han desarrollado, digamos, una serie de tecnologías en la cual asocian algunas especies que no solamente sirven de colchón o de cobertura frente al impacto de la gota de lluvia, sino también que también estas especies sirven como sumideras de carbono, como fijadores de algunos elementos como el nitrógeno, o que pueden contribuir al ciclo de algunos nutrientes esenciales para la planta, como es el caso del nitrógeno. Entonces, frente al tema de degradación aquí en Colombia, para que las personas, las instituciones, los mismos agricultores puedan abordar un método, un manejo, realmente necesitan conocer muy bien la región en la cual se encuentra. ¿Y qué implica eso? O sea, no solamente conocer el clima o la vegetación, sino también conocer lo que yo le dije en un inicio, las propiedades químicas y físicas del suelo, para poder, digamos, desarrollar, digamos, un paquete tecnológico sostenible o que contribuya, por lo menos, a la sostenibilidad del sistema productivo. Es prácticamente eso.
Perfecto, ingeniero. El área degradada, hablando de este tema de la erosión en Colombia, es de 45.377.070 hectáreas. Sí. Estamos hablando del 40% de la superficie continental de Colombia, de las cuales afirma el IDEAN, el 20% se encuentran en un grado de erosión ligera y el 17% en grado de erosión moderada y el 3% en grado de erosión severa y muy severa. Ingeniero, estrategias de producción limpia, esto de combinar pues lo agroforestal, ¿qué hay que hacer para la gestión sostenible de los suelos?
Yo recomiendo principalmente a mis estudiantes y a los productores empezar a conocer la norma, empezar a conocer las entidades, o sea, quienes trabajan en eso. Es algo muy resumido que yo les puedo decir, es la estrategia interinstitucional de un programa de manejo de suelos, ¿sí?, en los procesos de degradación de tierras. Ese es un programa que a nivel nacional lo maneja el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, acompañado del IDEAN, ¿sí? Ellos a su vez han realizado un comité interinstitucional del suelo. Entonces ahí quienes actúan aparte de esas dos entidades, la Dirección Nacional de Planeación, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el INCODER, en este caso anteriormente era Corpoica, hoy en día Agrosavia, ¿cierto? Las asociaciones de las corporaciones autónomas regionales y finalmente, digamos, la Contraloría hace parte, digamos, de ese comité. A nivel regional, los productores deben conocer muy bien qué es lo que hace cada corporación autónoma. Entonces, eso es lo primero que nosotros necesitamos decirle a los productores y estudiantes, conocer eso, ¿sí? Entonces, a nivel regional, la gobernación, cada gobernación y cada corporación autónoma genera unas políticas ambientales. Y a nivel local, pues lógicamente está el sector productivo, digamos los sectores, las alcaldías, las comunidades científicas, las universidades o instituciones, ¿cierto?, que puedan aportar a cada uno de sus componentes. Entonces, cuando ya nosotros conocemos cómo es esa estructura y vamos a ver el problema local o el problema que tiene un productor o un sector, entonces ya identificamos qué recursos tiene o qué recursos tenemos en el área. Entonces, en esos recursos, ya sean biológicos, ya sea para utilizar abonos verdes, enmiendas orgánicas, especies vegetales que estén adaptadas a la zona para poder establecer estos sistemas agroforestales. Entonces, mire que le he tratado de dar un contexto de lo que es conocer quiénes son los que manejan o las entidades que están responsabilizadas, en este caso, de llevar a cabo la estrategia institucional, ¿sí? Y por otro lado, ya reconocer a nivel local los recursos que tenemos, tanto como productores, tanto como instituciones de educación o también instituciones de investigación.
Perfecto, profesor, ingeniero, un compromiso desde la parte profesional. Se están formando pues profesionales competentes para aproximarse al recurso suelo y mirar qué estrategias o alternativas de solución prestamos, obviamente de la mano con la comunidad, para poder solucionar este problema de degradación de los mismos. Yo quiero invitarlo, profesor, a escuchar este hermoso tema de Zavala y Barrera, que tiene tu mirada. Es un grupo boyacense y bueno, estamos en este mes rindiéndole un homenaje a Elio Zavala. Nosotros ya regresamos.
¿Qué tiene tu mirada que me cautiva, que me enloquece? ¿Qué tiene tu mirada que abraza mi alma una y mil veces? ¿Qué tienes en los ojos que las estrellas desaparecen? Y en su abrir y cerrar, el día y la noche da al universo. Cierra linda los ojos, quiero una noche de fantasía para ahogarme en el mar de tu ambrosía. Porque quiero sentir la emoción de morir en tu hermosura, traspasando el umbral de tu dulzura. Sobrepasa mi indiferencia. ¿Qué tiene tu mirada que inunda mi alma de tu presencia? ¿Qué tienes en los ojos que me transportan al infinito, donde el cielo es amor con el verde color de la esperanza? Cierra linda los ojos, quiero una noche de fantasía para ahogarme en el mar de tu ambrosía. Porque quiero sentir la emoción de morir en tu hermosura, traspasando el umbral de tu dulzura. Cierra linda los ojos, quiero una noche de fantasía para ahogarme en el mar de tu ambrosía. Porque quiero sentir la emoción de morir en tu hermosura, traspasando el umbral de tu dulzura, traspasando el umbral de tu dulzura.
Inocuidad, empaques, industria, nutrición, conservación, actualidad alimentaria, espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Escúchanos todos los jueves, 8 de la mañana, por tu emisora Unadista, Password Alimentos.
Encaminando por nuestra tierra, el tema del día.
Bueno, un panorama algo delicado con relación al tema de la erosión de los suelos, la erosión hídrica presente en Colombia, problemas como la deforestación, que es una de las principales causas de la degradación del suelo, con relación a lo que nos compartía el ingeniero. Otro tiene que ver con la extensión agrícola, ¿no? Lo mencionábamos en días anteriores, que afecta particularmente los ecosistemas estratégicos, y también allí hay una cobertura vegetal especial que precisamente incide en la generación de dicho recurso. Ingeniero, sistemas agroforestales y multiplicidad de técnicas de producción limpia y manejo sostenible de los suelos, ¿cuáles serían esos recursos orgánicos para recuperar y fortalecer la fertilidad?
Bueno, primero que todo, cuando vas a manejar la erosión, debes establecer algunas barreras para poder detener esa pérdida de suelo. Porque si tú detienes la pérdida de suelo, detienes la pérdida de la fertilidad. Hoy en día hay algunos estudios de caso exitosos, como lo llaman en Cenicafé, o sea, la Federación Nacional de Cafeteros, que ha venido trabajando el tema de bioingeniería, ¿sí? El uso, digamos, de recursos biológicos maderables para poder establecer algunas franjas o algunas barreras, ya sea vivas o con material vegetal. Y esto obedece a que o permite el crecimiento de algunas coberturas vivas para poder detener, digamos, esa erosión. Una vez establecido esas barreras, el productor o las asociaciones de productores deben implementar los recursos que tienen en la zona. Es decir, cuando hablamos de recursos orgánicos, ya sea para bonos o para una enmienda, ¿cierto? Lo primero que se tiene que buscar es que sean recursos que se encuentran en la zona, porque si no sería antieconómico. Por eso, por ejemplo, para algunas zonas, como por decir en el Tolima, se puede obtener alguna enmienda a partir de los residuos de la cosecha del arroz, ¿cierto? En el Valle del Cauca tenemos lo que es la cachaza, que es el residuo proveniente de la agroindustria de la caña de azúcar. En algunos casos, cuando tengamos en ciertos departamentos producción avícola, pues lo que lo llamamos la gallinaza, ¿cierto? Compostada, ojo con ese término, ¿no? Que esté bien transformada, bien compostada. Y bueno, hay muchos residuos de cosecha que se pueden trabajar para poder mejorar o ser utilizados como abonos orgánicos. Porque según el ICA, hay una normativa para usted clasificar cuándo es un abono orgánico y cuándo es una enmienda orgánica. Generalmente la enmienda mejora una forma física y el abono como tal sí es un fertilizante. Entonces son dos cosas diferentes. Sin embargo, los productores pueden trabajar eso a nivel de finca y debe tener un acompañamiento. Yo tuve la oportunidad alguna vez de visitar algunas fincas, una o dos fincas en Río Negro, Antioquia, en la cual estaban estableciendo cultivos de aguacate Hass para exportación. Y me di con una sorpresa que no estaban adelantando buenas prácticas agrícolas con el uso de abonos orgánicos. Estoy hablando de la gallinaza. Es decir, estaban utilizando un producto crudo que no estaba transformado, que no estaba maduro. Entonces, eso conlleva a ciertos problemas de patógenos. Esa es la primera recomendación que hay. Si vamos a trabajar agricultura orgánica, hay que trabajarlos con el acompañamiento profesional. Es decir, que el productor sepa preparar un abono con todas las instrucciones o toda la legalidad normativa que establece el ICA. Entonces, esas son, digamos, las características que debemos nosotros reconocer frente al manejo de la degradación del suelo. Primero, detener la erosión a partir de estructuras biológicas o la bioingeniería, y así también se detiene la fertilidad. Y segundo, conocer muy bien las fuentes orgánicas que tenemos en nuestra región. Eso inclusive usted puede mandarlos a caracterizar a un laboratorio, AgroSavia, antiguo Corpo ICA. Ellos tienen un laboratorio donde clasifican y determinan esos tipos de productos. Entonces, esa es como la recomendación que yo le daría a los productores y a las asociaciones de productores.
Se dice que una de las principales causas para el deterioro de los suelos se asocia con los factores socioeconómicos, porque son los que más presionan el suelo y ocasionan la degradación. Casi que se localizan con problemas identificados como el riego, que ocupa un 94% en los territorios agropecuarios. Y bueno, esto también se suma a una serie de factores que tienen que ver con el componente social. Diría que esta es una tarea que nos compete a todos. Si bien pareciese ser solo un ejercicio de tipo técnico, de tipo profesional, debemos trabajar de la mano con la comunidad. Ella es clave para el logro de todas estas propuestas. El problema de los suelos no es solamente el problema de nuestros campesinos. Se trata de unificar criterios desde decisiones, lo decía el ingeniero, políticas, como lo legal, decisiones económicas y obviamente sociales. Y en ello, pues, la academia tiene una gran responsabilidad. Se trata de unir voluntades, de generar cultura ambiental, de trabajar articulados para, pues, minimizar el impacto que hasta el momento han tenido nuestros suelos. ¿Qué experiencia tiene la Escuela de Ciencias Agrícolas y Pecuarias del Medio Ambiente y cuál sería pues la estrategia pedagógica para hablar de hecho de la sostenibilidad del suelo, ingeniero?
Bien, en el tema de, digamos, de extensión, digamos, extensión agraria, por decirlo así, que tiene la universidad, tenemos unas experiencias aquí en Palmira a partir del Grupo de Investigación Producción Sostenible. Es un grupo que ya está categorizado por Colciencias en B y está liderado por el doctor Oscar San Clemente. En mi caso, estoy liderando un semillero de investigación con los estudiantes. Este semillero también se llama así, Semillero de Investigación en Producción Agropecuaria Sostenible. Y ahí hemos tenido oportunidad de vincular estudiantes para trabajar, ¿cierto?, en el área en que ellos han venido desarrollando sus trabajos de grado principalmente. ¿Qué hacemos nosotros? Hacemos todo un proceso de formulación de proyectos, ¿cierto? Acompañamos al estudiante a que pueda sentarse con nosotros y orientarlos a formular el proyecto y a partir de allí que ellos puedan hacerlo práctico en el sitio donde ellos viven o donde ellos trabajan. Por ejemplo, en el municipio de Cerrito tuvimos una gran experiencia con los estudiantes de ingeniería ambiental y ellos quisieron evaluar la biología del suelo a partir, digamos, de ciertas labores agrícolas. Y evidentemente fue un trabajo que inclusive ya estamos sacando una publicación de ver cómo en algunas situaciones actividades como la labranza del suelo, en la aplicación de pesticidas puede tener una influencia negativa en las poblaciones de macrofauna y microfauna, ¿sí? Eso inclusive lo estuvimos comparando con algunos otros ecosistemas de guadual, ¿cierto?, y ecosistemas de bosque semiseco. Y vimos cómo hay una abundancia y diversidad muy diferente en suelos de vocación agrícola, pero con cierta, con mucha aplicación de pesticidas, ¿sí?, o de exceso de labranza. Entonces, esto obedece a que el estudiante, a través digamos, de la formulación de este proyecto, a partir de, digamos, de la presentación, la socialización de estos resultados en la comunidad, comience a sensibilizar la comunidad como tal, ¿sí? Los estudiantes van a los productores y ellos, de alguna manera, llevan ese mensaje de lo que es la conservación, el manejo y la conservación del recurso suelo. Y esto debe estar manejado de forma integral. O sea, no solo manejemos el tema del suelo, hay que mirar otras e integrar otras áreas, ¿sí? Está el tema social, lógicamente, porque la cultura, digamos, la adopción de tecnologías tiene que cumplir ese rol de generar un impacto. Entonces, hay algo que ha generado mucha crítica en los centros de investigación y es el tema del impacto de la transferencia de la tecnología. El mensaje que yo le doy a mis estudiantes es que el productor no solamente se le transfiera la tecnología, sino que también la adopte. Ahí es cuando empezamos a ver impactos en la productividad y en la sostenibilidad. Si el productor adopta la tecnología, pues lógicamente a mediano y largo plazo va a haber efectos positivos, no solamente en,